www.marcaderadio.com.ar.
Oscar Martínez es sociólogo e integra el taller de estudios laborales, el TEL. ¿Cómo te va, Oscar?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Y Daniel Kotzer es economista especializado en el mercado de trabajo y docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. ¿Cómo te va?
Buen día, ¿qué tal?
No leí azarosamente estos últimos datos acerca de la tenencia de la tierra en Argentina, porque la idea es compartir un rato con ustedes a propósito de qué hablamos hoy cuando se habla del mundo del trabajo en la Argentina. Y en líneas generales, cuando se habla del mundo del trabajo en la Argentina, trabajadores en blanco, trabajadores en negro, precarizados, semi-precarizados, por lo general no aparece precisamente el tema del trabajo campesino, el tema de la tenencia de la tierra. Supongo que no debe ser casual, ¿no? Pero supongo que también eso tiene algo que ver con qué pasa con el mercado de trabajo en la Argentina, ¿no? No sé si han investigado en particular el tema, pero me parece una buena manera de largar.
Sí, no, hay una cosa. Daniel. Sí, hay una cosa que es una realidad concreta. Se habla poco del trabajo rural, básicamente, bueno, hay datos de trabajo rural, más allá del INDECI y de los últimos eventos. Todo lo que nosotros solemos hablar del mercado de trabajo tiene que ver básicamente con el trabajo urbano, que es la encuesta permanente de hogares que se releva en aglomerados urbanos. Hay algo de trabajo rural en la encuesta, en el censo agropecuario, que sale cada 10 años. Hay algunos relevamientos puntuales, pero además hay otra característica que me parece que es mucho más cultural y estructural. Cada vez que hablamos de sector rural en Argentina, nos olvidamos justamente de las economías más periféricas, las economías más campesinas, y hablamos de la pampa húmeda. Y seamos francos, la cantidad de empleo directo que genera la agricultura pampeana, en particular, o la producción de ganado, la producción ganadera, la producción de granos, soja, trigo, y es realmente minúscula comparando con el valor agregado, la renta que genera. Entonces, por eso en nuestro país, cada vez que se habla de trabajo rural, se refería al tabaco, a la caña de azúcar, a las hortalizas con algunas cosas, o la integración agroindustrial, el ingenio azucarero, u otro tipo de actividades, y siempre se menoscabó quiénes son los que sufren por este avance de las grandes corporaciones sobre la tenencia de la tierra, que son pequeños campesinos, porque ninguna de esas tierras que vos mencionaste están en la pampa húmeda o son centrales. Y son lugares donde hay poblaciones campesinas, indígenas, muchas de ellas, que viven, se autosostienen de la producción y comercializan un pequeño excedente para poder tener algo de disponibilidad de efectivo para las cosas que ellos no producen. Pero muchas de ellas son economías de autosubsistencia. Más allá de los grandes nombres, hay territorios, por ejemplo en Santiago del Estero y en Chaco, que con la expansión de la frontera agrícola para la soja y para la ganadería, están desplazando pequeñas comunidades, algunas indígenas y otras no tanto, pero que llevan 150 años radicadas ahí, en superficies no tan grandes, de decenas de miles de hectáreas, pero sí establecimientos de 2.000 hectáreas donde expulsan 5, 10, 12 familias que vivían en los mismos, ¿no?
Daniel Kotzer, economista, especializado en el mercado de trabajo, repito, docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, y Oscar Martínez, sociólogo, que integra el taller de estudios laborales. Y cuando hablamos del trabajo que no es rural, o sea, de la mayor cantidad del trabajo, ¿de qué hablamos ahí cuando hablamos en la Argentina? Porque creo que también se pierde de vista, cuando digo se pierde de vista me refiero a la inserción mediática del tema. Por ejemplo, los trabajadores en negro, ¿siguen siendo cuánto? ¿Un 40%?
Un 40%, si bien tenemos las dificultades de no contar con un instituto de estadística confiable, sabemos que se ubica más o menos en ese nivel, lo cual es un escándalo, ¿no? Esto significa que 4 de cada 10 trabajadores están en negro. Y esto también significa que no están perdidos en algún bolichito del Gran Buenos Aires o del interior, sino que están extendidos en toda la estructura productiva, ¿no? Pero yo creo que lo que señalás es así. Se habla poco del mundo laboral en general. O sea, se trata de ocultar. Yo te diría que nosotros lo decimos bastante en nuestros talleres, ¿no? Cuando uno busca una noticia en los diarios, en los grandes medios sobre el mundo laboral, es porque hubo un accidente. Pero si no, lo que pasa día a día, en lo cual se construye, ¿no? La
clase un accidente o episodios tipo Kraft.
Claro, pero y tipo Kraft o Subte tardan en llegar hasta que aparecen, lo hacen visible cuando ya no queda más remedio y para operar también, ¿no? Para operar mediáticamente. Pero si no, El mundo del trabajo está, el mundo de los trabajadores, no el mundo del trabajo, no está ocultado sistemáticamente.
Estructuralmente, desde el 2003 para acá, ¿hubo algún cambio, bueno, voy a ser redundante, estructural en la matriz de la economía argentina, como para pensar que por fuera de asignación universal por hijo, sueldos mejores, etcétera, cambió la matriz distributiva, la raíz distributiva?
Sí y no, y sé que suena ambiguo, ¿no es cierto? Hubo un cambio importante desde el 2003 hasta acá que tiene que ver con una mayor preeminencia de la producción de bienes. O sea, el tipo de cambio más alto genera una especie de protección a las importaciones. Entonces, se ve un aumento en el empleo en la producción de bienes, que durante los 90 fue básicamente la producción de servicios, lo que motorizó el magro crecimiento o mantenimiento del empleo que tuvimos durante los 90, a pesar de que seguía creciendo el desempleo. La producción de bienes no es un tema ocioso, no es un tema menor decir que sí implica un cambio, que hay que sostenerlo, porque se lo puede perder de la noche a la mañana.
Cuando sí. Hablas de producción de bienes, estás hablando básicamente de que lo bueno que se hizo es el mercado interno en términos de reactivación.
El mercado interno, básicamente liderado por la producción de bienes de consumo, bienes más durables, no solo de servicios, o sea, cosas que uno puede tocar es la producción de bienes. ¿Y cuál es la característica que tiene la producción de bienes? La producción de bienes es visible. Necesitas una fábrica, necesitas una línea de montaje, necesitas una construcción donde funcionan los trabajadores, y además la producción de bienes necesita calificaciones heterogéneas. ¿Qué significa? Cuando vos abrís una línea de montaje para fabricar estos vasos en los cuales estamos tomando el café, necesitas un ingeniero que calibre la máquina, necesitas un capataz, que es el que hace el mantenimiento de esa máquina y ordena el proceso productivo. Necesitas 5 operarios con calificaciones técnicas por cada turno. Necesitas 2 de maestranza y 2 de administración. Entonces, requerir...
Por cada vaso de estos, debes 10 tipos, por favor.
No solo 10 tipos, sino de 10 calificaciones heterogéneas. Claro. Entonces, cuando la economía se recupera, se incorporan al mercado de trabajo el profesional, los técnicos y los no calificados. La producción de servicios suele contratar por arriba. ¿Por qué? Porque las destrezas son intercambiables. Vos podés tener un profesor de lenguas atendiendo en el front desk de un hotel porque habla francés o habla inglés, cuando sus calificaciones son para otra cosa. Vos podés tener de repositor en un supermercado una persona que tiene educación técnica secundaria o inclusive un estudiante de marketing en la universidad y está, lo único que está haciendo es poniendo cajitas, ¿no es cierto? Sí. Entonces, eso sí implica un cambio estructural y se ve que la reducción del desempleo del 2003 hasta ahora tiene justamente este carácter más, entre comillas, democrático, ¿sí?
Quedan dos caminos, compañero. O morirse de hambre o agachar el lomo. Hay que dar leña, compañero. Aquí no hay tutía. Yo reclamo de la federación que proclame la huelga en los hoteles. Porque si no haremos justicia por nuestras propias manos. Y no va a quedar el explotador con cabeza en todo Río Gallegos. Empezando por mi patrón.
Somos los que defendemos un ideal de justicia. Que no encierra en sí codicia, ni egoísmo, ni ambición. El ideal tan cantado por los reclus y los graves. Los salvochea y los paures. Los Kropotkin y los Trudeau.
Hacía pocos años que había terminado la guerra de España y la cruz y la espada reinaban sobre las ruinas de la República. Uno de los vencidos, un obrero anarquista, recién salido de la cárcel, buscaba trabajo. En vano removía cielo y tierra. No había trabajo para un rojo. Todos le ponían mala cara, se encogían de hombros o le daban la espalda. Con nadie se entendía, nadie lo escuchaba. El vino era el único amigo que le quedaba. Por las noches, antes de los platos vacíos, soportaba sin decir nada los reproches de su esposa Beata, mujer de misa diaria, mientras el hijo, un niño pequeño, le recitaba el catecismo. Mucho tiempo después, Joseph Verdura, el hijo de aquel obrero maldito, me lo contó. Me lo contó en Barcelona, cuando yo llegué al exilio. Me lo contó. Él era un niño desesperado que quería salvar a su padre de la condenación eterna, y el muy ateo, el muy tosudo, no entendía razones. Pero papá, le dijo Joseph llorando, si Dios no existe, ¿quién hizo el mundo? Tonto, dijo el obrero cabizbajo, casi en secreto, tonto. Al mundo lo hicimos nosotros, los albañiles. El origen del mundo, un texto de Eduardo Galeano.
Patrón, esa sombra que tirita tras sus reces, huella y harapo, comiendo a veces. Patrón, por sus intereses, ese su peón, patrón.
Patrón de Chicone Calcográfica era Labrán, ¿no? Ahí me escriben los laburantes de Chicone Calcográfica por el correo. Denunciamos que llevamos 2 meses sin cobrar el sueldo y el último aguinaldo y seguimos esperando la intervención del gobierno nacional para que se haga cargo de la empresa y regularice la situación angustiante de los 250 trabajadores. Y algo de una fábrica recuperada.
Sí, patrón. Digo, yo soy el patrón acá. Hoy en IMPA, en Querandíes 4290, a las 7 van a pasar la película Talleres Clandestinos. Esto es parte del Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos, auspiciado por la Embajada de Austria. Talleres Clandestinos está dirigido por una austro-argentina, Catalina Molina. Hoy a las 7 en IMPA y el 4 de mayo en el Cine Común a las 19 horas.
Daniel Kotzer, economista especializado en el mercado de trabajo y docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, está compartiendo el programa con nosotros, y también está Oscar Martínez, que es sociólogo y que integra el taller de estudios laborales, y que justo nos casó el top, pero te ibas a subir a lo que estaba diciendo Daniel a propósito de la matriz productiva de la Argentina y qué pasó desde el 2013 en adelante.
Sí, acordando con Daniel en términos de que ha habido un crecimiento de la producción de bienes en relación al predominio de la producción de servicios en los 90. También hay que mencionar, me parece a mí, que no ha habido un cambio estructural en cuanto a la matriz productiva y la matriz redistributiva, ¿no? En realidad se ha recuperado, había una capacidad ociosa de la industria muy fuerte, hay un crecimiento en algunas ramas, es impresionante. Nosotros en talleres con metalúrgicos, por ejemplo, el 80% de la mano de obra es mano de obra sin experiencia sin experiencia sindical, sin experiencia laboral.
¿Cuánto?
El 80%. Esto dicho por metalúrgicos de Quilmes y por metalúrgicos de Río Grande y Ushuaia. Es un dato muy fuerte pensar que el 80% de los trabajadores metalúrgicos, ¿no? Es muy fuerte, y a nosotros nos llamó la atención y indagamos un poco más, y efectivamente es así, digamos, han pegado un salto de 60.000 afiliados.
A ver si no me animo a decir resumir, pero por lo menos lo tiro como disparado. Sería como que se recuperó la industria y por lo tanto el mercado interno, pero eso no quiere decir que cambió el patrón productivo en términos de modernización y de integración al mercado laboral de más gente. Quiero decir, sí se integró, pero la matriz productiva sigue siendo la misma.
Y básicamente la misma, porque hubo una fuerte recuperación sobre capacidad ociosa, y uno ha visto cuando golpea la crisis, que supuestamente iba a arrasar el planeta, ¿no? Pero sí, cuando golpea la crisis, que hubo una caída, o por lo menos un freno muy fuerte, ¿no? Sigue siendo una estructura débil, porque está basada en esto, en mercado interno, está basado en industrias, yo diría, muy poco competitivas.
Ahora, ¿y se podía hacer otra cosa? ¿O algo más intensivo? O
no, yo tengo la impresión, en esto discrepo con Oscar, es cierto, se arrancó con capacidad ociosa, pero siempre después de una crisis se arranca con capacidad ociosa. Ahora, la inversión vino acompañando hasta el año 2008 de manera significativa el crecimiento de los sectores. ¿Significa esto que cambió? Cuando vos preguntabas un cambio estructural, y yo te dije sí y no. Sí, porque empezás a crecer liderado por bienes. Dejás de tener el modelo este que era tan débil y que mostró sus debilidades rápidamente. Ahora, de todos modos, lo que no cambia significativamente desde el aparato productivo es la matriz distributiva. sea, sigue habiendo una gran predominancia del capital, sigue habiendo empresas más grandes, sigue habiendo empresas más concentradas, pero también hay una cosa que es natural del sistema capitalista. Las empresas más grandes son las que generan los sindicatos más, más combativos y más competitivos. O sea, ¿por qué en los empleados de comercio no hay sindicatos competitivos, ni siquiera en las empresas grandes, y por qué una empresa mediana metalúrgica puede tener un sindicato adherido a la izquierda? Porque cuando se da este crecimiento liderado por bienes y por el mercado interno, entre la empresa y el sindicato hay una especie de relación simbiótica. A la empresa le va bien, entonces el sindicato puede pelear por mayores salarios. Si el sindicato es corrupto, no pelea por mayores salarios, no lo vuelven a votar y votan a sindicato más competitivo. ¿Por qué? Porque los trabajadores saben cuánto puede pagar la empresa. Los trabajadores saben en qué margen se pueden manejar.
Los fabriles, querés decir vos, esencialmente.
Los fabriles, exacto, porque ellos son parte del proceso productivo. Porque ellos ven los depósitos cuando se acumulan los stocks y no se vende, y saben que no pueden reclamar, o cuando les suspenden un turno. Los de servicios no tienen esa misma noción.
Oscar, hay una... Él era Daniel Kotzer y Oscar es Martínez. Enganchado con este dato que acabas de tirar, que impactó muchísimo, que te pido que repitas, el 80%...
Sí, nos dicen que el 80% son nuevos trabajadores. Y a nosotros nos consta de muchísimos talleres que gente con meses de trabajo, pocos años, sin experiencia laboral ni sindical. Es decir, en muchas de las ramas, la metalúrgica es un ejemplo, el crecimiento de la rama no ha venido acompañada de retomar vieja mano de obra calificada, sino tomar mano de obra
joven,
menos calificada, que se le puede pagar menos salarios. En estas grandes empresas que pueden tener una forma productiva que puede utilizar mano de obra desocupada, descalificada, y que está haciendo lo que predomina, ¿no? Es un desafío muy fuerte.
Bueno, hablando de desafío, alguna vez hemos comentado esto aquí en el programa. Tenés el tipo que está en blanco, tenés el negro, tenés el precarizado, y tenés, no sé la cifra precisa, pero digo, una masa muy importante, con planes sociales, todo lo que es el asistencialismo, si se quiere. Uno lo puede decir no por autoridad moral, ni mucho menos, sino por haberlo advertido, y porque no es acusable de decirlo en un sentido gorila, tilingüe, etcétera. Pero ¿cuánta gente hay ya acostumbrada en este país, post estallido 2001 y un poquito antes también, a no laburar? En el sentido de no tener una capacitación que le permita reinsertarse y vivir de planes sociales. ¿Qué se puede hacer con eso?
Bueno, hay varios temas ahí. Vos en esto que pusiste un poco el meollo sobre lo que es el mercado de trabajo, ¿no es cierto?, como articulador entre lo que es la economía y el bienestar de los hogares, porque ese es el rol que tiene el mercado de trabajo en cualquier sociedad, pero en particular en las capitalistas, tocaste varios temas que son acá centrales. O sea, el del trabajo en negro. Hay que tener en claro varias cosas. El trabajo en negro no es una masa homogénea. Más de un tercio de los trabajadores en negro operan en empresas que están en blanco. O sea, empresas que tienen trabajadores en negro y trabajadores en blanco al mismo tiempo, ¿sí? Y esa, la explicación de eso no son los costos laborales ni la baja productividad, sino tiene que ver con la elevación impositiva general. O sea, la única forma de evitar que haya ese tipo de trabajador negro es mejorando la inspección del trabajo y mejorando la inspección impositiva para evitar que evadan. Una empresa que no genera plata en negro porque vende en negro no puede pagar trabajadores negros porque no tiene dónde sacar esa plata. El caso de los trabajadores, esto es lo que vos estabas planteando de los planes sociales. Los trabajadores de los planes sociales son mucha gente que podrían ir al mercado de trabajo formal, y en esto son muchas mujeres, si tuviesen mejores condiciones para poder dejar sus hijos, para tener guardería o para tener escuela en tiempo extenso. El costo de oportunidad, como se dice en la jerga de los economistas, de una mujer de clase baja, pobre, que no tiene quien le cuide los chicos, o que le tiene, es mucho más alto que el que puede tener mi esposa o cualquiera de clase media. Pues mi esposa puede ir a trabajar por un salario que sea equivalente al que le paga a la persona que hace...
Cuide los pibes.
Exactamente. Una madre sola con 5 o 6 chicos no puede darse ese lujo. Entonces, ¿qué es lo único que puede hacer ella? Trabajar precariamente pocas horas en la casa de una vecina o en el negocio del barrio de la villa para que otra pueda ir a trabajar al centro. Esa gente no se puede dar el lujo de viajar una hora de González Catán al centro para tener un trabajo formal. Así le paguen el salario mínimo vital y móvil o un poco más. Entonces, ahí es fundamental el rol del Estado en varias dimensiones. Una, garantizar guarderías universales. Así como hemos hecho la universalización de la asignación familiar, debería estar universalizado el cuidado infantil.
Pedazo de dato ese, ¿no? Esas cosas que a veces decimos parecen obviedades que uno no registra. El tema de garantizar
guardería. ¿Dónde se podría contratar algunas de estas mujeres que viven de planes sociales y están dispuestas a hacer una contraprestación para la comunidad?
¿Vos qué pensás, Oscar, del tema este de la gente que se acostumbró en el sentido de ya no estar capacitada para reinsertarse?
Bueno, esto, digamos, aparece en un sector, o sea, porque hay muchos que no han trabajado, pero por el barrio en el que viven, por sus familias, han podido reinsertarse, que tienen que ver con esta gente que yo te mencionaba. Hay otros que, lo que se ve es que no pueden adaptarse al régimen fabril, ¿no? Al tema de la disciplina, del horario, y los mismos empleadores que antes echaban gente para ser importadores o para comprar tierra, cosas por el estilo, ahora se quejan de que los lunes, por ejemplo, llegan tarde o no van a trabajar. Uh-huh. Y bueno, sí, efectivamente, acá hace falta toda un periodo de transición de alto empleo para poder que determinados trabajadores adquieran una cultura fabril.
Ahora digo, esto sí que vendría a ser políticamente incorrecto, pero sin perder de vista la utopía en el sentido de Birri del término, ¿no? De seguir avanzando, vieron que esa frase se la adjudican a Galeano, pero de Birri. Seguir avanzando hacia ella, para irla construyendo. A veces me da la sensación de que, sin perder de vista que el horizonte es la incorporación de todo el mundo al mercado laboral, para decirlo rápidamente, hay gente que por la pérdida de experiencia que tuvo ya no va a poder ser adaptada al mercado laboral. Y que el papel del Estado, y ahí es el papel del Estado.
Yo tengo mis dudas. Yo
también, ¿no?
Yo creo que la gente se adapta rápidamente. Lo que pasa es que hay un economista australiano que se llama Bill Mitchell, que tiene una alegoría que es bastante dura. Dice, si vos tenés en un jardín o en un parque enterrado 50 huesos y tenés 100 perros, mandás los perros a que busquen hueso y 50 perros van a tener hueso. Entonces vos agarrás y los entrenás a los 50 que no tuvieron hueso para que busquen mejor. Entonces los mandás de vuelta al parque donde hay 50 huesos y 50 perros que a lo mejor no son los mismos van a traer el hueso. O sea, con la capacitación muchas veces lo que haces es adelantarlos en la cola, pero no generás puestos de trabajo. O sea, no se pueden crear puestos de trabajo donde no los hay. ¿De qué forma? Lo que hay que hacer es, número uno, tratar de generar esto que decíamos, el tema de mejorar el mercado interno. Pero si el mercado interno no da, yo reivindico el rol del Estado para generar puestos de trabajo, porque es una forma de ir avanzando, de ir ganando tiempo en este proceso. En lugar del rebalse y goteo que nos enseñaron en los 90, que era lo que había que hacer,
derramaría.
Yo creo que hay que inundar para que evapore. Si vos tirás plata a la gente empleándola, ¿no es cierto?, para que haga casi cualquier cosa, te digo, en la segunda vuelta esa persona va y le compra al almacenero, y el almacenero le va a comprar al mayorista, y el mayorista va a comprar al fabricante. Entonces, inunda, que siempre evapora para arriba también, inclusive en la lógica capitalista.
Pedro.
Tengo una pregunta uniendo varias cosas que planteaban desde lo cultural, la falta de sindicalización, esto que mencionaba Eduardo, de esta gente que no puede trabajar 8 horas durante un tiempo largo. Y me preguntaba, y les pregunto también, toda esta transformación cultural, ¿cómo afecta el hecho de que 50 o 70 años atrás, aquel o aquella que se capacitaban para entrar a un lugar de trabajo, especialmente fabril, probablemente pensaba que ese sería su trabajo para toda la vida? Entonces aprendía un oficio y podía perfeccionar su oficio, pero se pensaba para toda la vida.
El bancario.
También. Me da la sensación que hoy gran parte de los que están, especialmente en servicios, que es donde hay una mano de obra muy importante, se ven siempre como un lugar transitorio. Aquel que va a trabajar en alguna compañía celular no se piensa de acá 20 años en ese lugar. Entonces lo toma como un trabajo que estará tal vez 3 meses o 2 años. Entonces tampoco le interesa sindicalizarse, no le interesan sus condiciones de trabajo, no le interesa demasiado perfeccionarse, tampoco sabe qué hará dentro de 2 años. No tiene siquiera horizonte, o sea, su cabeza ni siquiera piensa qué va a hacer. Entonces, esto tiene que afectar necesariamente las relaciones hacia el trabajo, hacia la capacitación, hacia la sindicalización. Y me pregunto qué se hace con eso.
O sea, ¿qué se hace con la movilidad laboral intrínseca, digamos?
Claro, sí. o los trabajos en casa. Gran parte de los trabajos han sido derivados al hogar, que se pueden hacer hoy con una computadora. Nosotros mismos como periodistas nos hemos transformado mucho, trabajamos muchísimo más en casa hoy de lo que trabajábamos antes. O sea, la relación con la gente, con tu entorno cambia, te haces más individualista al estar acostumbrado a trabajar 6 horas en tu casa y 1 hora con tu compañero de trabajo.
Sí, sin duda es un desafío inmenso. Yo creo que lo que vos marcás del cambio cultural, sobre todo en los muy jóvenes, es que hay una naturalización de la precariedad. Es esto que vos decís, ¿no?
Claro.
Es decir, bueno, todo el mundo asume que entra y que dentro de X meses se va a quedar sin trabajo.
Tal cual.
Ahora, este es un terreno en disputa, ¿no? No hay por qué naturalizarlo uno, digamos. Claro. Indudablemente hay precariedad.
¿Pero qué disputas?
La estabilidad es la trampa laboral que te generó el discurso de la flexibilidad laboral, la trampa que te generó las empresas, cuando antes un trabajador promedio hasta el año 96 duraba 7 años en el puesto de trabajo.
¿Hasta él?
Hasta el 96, en promedio, ¿sí? Los trabajadores en promedio.
Hasta mediados de los 90, un laburante.
7 años en el puesto de trabajo. Entonces, ¿vos qué podías hacer ahí? Vos, empresario, capacitabas a un trabajador, 3 meses le dabas un curso, porque la cuota parte que te costaba esa capacitación era muy baja. Ahora, si cuando después pasan a ser los nuevos trabajadores en promedio 1 año y medio, 2 años, claro, la cuota parte es muy alta. Vos que contratás un capacitado, te conviene más robarle el trabajador a tu competidor que capacitarlo vos. Entonces, lo que pasaste a tener es una masa de gente que entra y sale del mercado de trabajo sin contención.
Y la disputa, entonces es la estabilidad.
La
clave.
Un punto central es la estabilidad.
Sin duda.
Y otra cosa, yo creo que hay combinando con lo que decías, un desafío muy grande para el movimiento obrero, es que cuando uno va a un lugar de trabajo, vos te encontrás con estables, con contratados, con trabajadores de agencia de trabajo eventual, con pasantes, con trabajadores en negro. Entonces, el desafío es romper la precariedad, garantizar la estabilidad y en ese sentido construir un colectivo, porque es así cuando puede surgir un nosotros. Si no, el estable mira torcido al contratado, el pasante totalmente se siente no trabajador. Y uno, a ver, yo diría, esto puede sonar idílico. No, hay experiencias sindicales concretas de que se ha logrado revertir la tercerización, claro, se ha logrado revertir la precarización, no es lo mayoritario. Pero sí hay experiencias, el subte es la más clara, de que no solo es necesario, sino que es posible.
Pero, discúlpame.
Dale vos.
Hace
50, la verdad que iba a cortar, pero está interesante, así que sí. Con lo cual
años
no vas a poder hacer tu chivo ni nada de eso.
Ningún problema. Hace 50, es más interesante esto, hace 50 o 70 años, el obrero, y ustedes saben mucho más que yo de esto, pero uno siempre ha leído mucho, que amaba también lo que estaba haciendo y que el tornero se sentía tornero con cierto orgullo. Sí. Lo tomo como ejemplo. ¿Qué orgullo puede sentir alguien que está trabajando en una compañía de teléfono celular cuando en atención al cliente y no hay nada para apropiarse de eso que pueda querer y querer quedarse?
No hay el nosotros.
Es más, hay algo.
O el yo mismo.
Por ejemplo, hablando del caso concreto de los call centers, lo que hay es un odio hacia la tarea, porque claro, es una tarea que te destruye. Pero acá sí es importante ver, y no generalizar. Yo te digo, nuestra experiencia es que, sobre todo en el ámbito fabril, vos no terminás a saber de dónde, pero el orgullo del metalúrgico, ¿no?, el orgullo del trabajador automotriz, se da. Y en los lugares más concentrados aparece, aunque con muchas más dificultades en los servicios, aparece el tema de la identidad. Ahora sí, ciertas ramas como parte de las telecomunicaciones y los telemarketers, motoqueros, no solamente esto está complicado, sino que termina habiendo una suerte de apología de la precariedad. Sí, es mejor que yo no esté en blanco, porque así zafo más rápido. Pero eso es una parte.
De todos modos,
Perdón, hablaba es Oscar, sí, Martínez, sociólogo del Taller de Estudios Laborales, y ahora Daniel Kotzer, economista, especializado en el mercado laboral.
De todos modos, no hagamos una visión como muy romántica del trabajo industrial a pertinencia, sino acordémonos de tiempos modernos, la película de Chaplin, cuando ajustaba tuerquitas,
no hay que
o sea, la diferencia que hay, ¿cuál es? Que el trabajador Chaplin de aquella fábrica compraba posiblemente en el modelo que se denomina fordista, el por el concepto, compraba el producto que fabricaba. Hoy tenemos esa cosa mucho más segmentada. O sea, la trabajadora de la peluquería esta sofisticada de la calle Juncal o Arenales, imposible que pueda llegar a hacerse alguna vez las manos ahí, porque trabaja dos días a la semana, la llaman para cubrir reemplazos. O sea, la flexibilización que fue tan promocionada fue simplemente una forma en que los más poderosos obtuvieron una renta, una ganancia diferencial por encima del resto de sus competidores. Ni siquiera le sirvió a las pequeñas y medianas empresas porque desarticuló el modelo de acumulación fordista.
¿Esto no es mundial?
Sí, sí, sin duda.
Sí, en algunos lugares con más fanatismo.
Lo que pasa es que me parece que tiene que ver.
¿Se entendió la pregunta?
Sí, sí, sí.
La pregunta sí es clara en la construcción sintáctica. Digo, me refiero a si no estamos ante un problema de paradigma civilizatorio,
sí,
en esto de no amás el trabajo en el que estás porque dura poco, está la tecnología de por medio, está el teletrabajo como derivación de esa tecnología.
Mucho más acceso al estudio que antes, ¿eh? Hoy hay mucho más universitarios de lo que había 80 años atrás.
Exacto, pero
no es
pero
un paradigma, no supera el rango de problema político este momento.
Pero es mundial, pero fíjate también, parte de la crisis de los denominados PICs, Portugal, Irlanda, Grecia y España, ¿no es cierto?, que han sido los paradigmas de la flexibilización y de la precarización. El término contrato basura viene de España.
Sí.
Irlanda nos hicieron creer que creció durante no sé cuántos años al 10% justamente por la reducción de los impuestos y la flexibilización.
Bueno, Rodolfo Terráneo ha escrito una nota en defensa del modelo irlandés en Clarín, sí, que yo que caí de espaldas. Porque justo se le ocurrió escribir eso.
Unos días antes. Bueno,
entonces
yo creo que forma parte de una crisis del paradigma fordista que empieza, estalla de algún modo con la crisis del petróleo del 73, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Y que llega al paroxismo con la Thatcher en Inglaterra, Reagan en Estados Unidos, y se va profundizando con la ganancia financiera fácil y con todo un discurso que se convirtió casi en cultural y que hoy, por suerte, se está revirtiendo en algunos lugares, no en todos. Estados Unidos, el Producto Bruto está creciendo, pero siguen con el desempleo al 10%, que para ellos es escandaloso, y España lo tiene al 21% al desempleo medido. Entonces, me parece que estamos viviendo de algún modo, no creo que un cambio de paradigma muy significativo, pero sí la revisión de algunos supuestos que nos hacen preguntar por qué Alemania, que es mucho más rígido y que parecía que era una economía anquilosada,
¿sí?,
sufrió menos la crisis que Irlanda, que la habían flexibilizado, o que Grecia, o que España, o que Portugal, o inclusive que el propio Estados Unidos.
Bueno, en el caso de la Argentina también atravesó la crisis de una manera que no fue
bastante
la de otros países latinoamericanos.
Y algo interesante, porque se está mezclando lo de flexibilización cuando vos mencionás Alemania también. En Alemania, que son muy rígidos también con los tiempos laborales. Entonces, un negocio a las 7 de la tarde cierra y los domingos está cerrado. Pero la migración masiva de pakistaníes, turcos, que de chinos, que te trabajan las 24 horas, te genera una presión muy fuerte sobre el nativo, no lo digo despectivamente de ninguna manera, que dice, momento, viene el inmigrante, abre el almacén en horario que yo tengo prohibido abrir y genera una presión hacia la flexibilización porque yo también voy a tener que abrir porque pues, si no termino quebrando. O sea, ahí hay otro problema que está sumado a lo que estábamos hablando y que tiene que ver con los procesos migratorios principalmente en Europa. Lo es en Barcelona. El catalán que te cierra el almacén el domingo, pero el pakistaní o el marroquí que te lo abre.
Y sí, bueno, pero son los problemas estos que de algún modo surgen por la debilidad regulatoria del Estado. Porque cuando el Estado regulaba, el pakistaní, o sea, no había que mostrar pasaporte para abrir, ¿sí? Aplicaba para todos. Yo venía manejando hoy para acá, 1 de mayo, y uno ve algunos negocios abiertos y ve algunas cosas. Cuando yo era adolescente en otra reencarnación, el 1 de mayo no pasaba nada. y estaban los sindicatos revisando que nadie abra, ¿sí?
Oscar.
Sí, bueno, como decía vos, este es un problema mundial. Va quedando cada vez más claro que este modelo destruye países, digamos. Cada crisis va destruyendo un país y que la respuesta tiene que ser global. En ese sentido, si bien estamos arrancando muy
de atrás... ¿Pensar global, actuar local?
No, pensar global, actuar local y globalmente. Digo, porque a veces me parece que esa frase lo que te dice es, por lo menos en manos de los organismos internacionales, no hagas nada, hacé microentretenimientos, ¿no?
Está bien.
Pero... sí me parece que está habiendo una respuesta muy desde atrás, pero teniendo en cuenta estos problemas que mencionaba Pedro, ¿no? El tema migratorio. No se puede pelear contra estas cosas en un solo país, digamos. Si, ¿no? Estás medio condenado al fracaso.
Bueno, es el caso de Estados Unidos y estas nuevas leyes...
La de Arizona, sí.
En Arizona.
Claro,
sí, pero eso refleja otro problema. ¿Por qué los mexicanos quieren ir a Estados Unidos? Porque no hay trabajo en México. ¿Por qué no hay trabajo en México en el campo? Porque el Tratado de Libre Comercio abrió el mercado mexicano al maíz subsidiado de Estados Unidos, que les inundó el mercado y que llevó a que los campesinos no pudieran seguir cultivando lo suyo, yendo a las grandes ciudades. No pudiendo trabajar en las grandes ciudades porque hay villamiserias, terminan yendo a Estados Unidos. Y ahí les ponen leyes en contra de los inmigrantes. O sea, todo está relacionado, como lo que decía Oscar.
Lo mejor que le puede pasar a un invitado o a un grupo de invitados es que como en el minuto a minuto de la tele se tengan que quedar, porque uno siente que la mesa es muy interesante, como también lo reflejan los Gmail y los Facebook. Daniel Kotzer, economista especializado en el mercado de trabajo, docente de económicas de la UBA, y Oscar Martínez, sociólogo, que es quien terminó hablando, integrante del taller de estudios laborales. Desde ya, muchas gracias, y les recuerdo, porque hay mucho pedido, que el programa se sube, y de ahí lo pueden bajar, mañana a la noche en www.marcaradio.com.ar. Vamos al informativo, gracias.
Gracias.